Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Este sábado 2 de abril se cumplieron 40 años del desembarco argentino en la recuperación de las Islas Malvinas, el comienzo de la Guerra de Malvinas. Esta fecha nos da para reflexionar. A mí en particular, que soy clase 62, como gran parte de los combatientes, es algo que me pega realmente muy de cerca por el hecho bélico en sí, por la guerra de Malvinas. Pero la guerra de Malvinas oculta un montón de otras cosas que tienen que ver en realidad con esa historia de las Islas Malvinas y la ocupación británica en el año 1833. Como fuera, vamos a conmemorar, a recordar, a tener presente el tema de Malvinas como hacemos habitualmente con historias de vida. Así que hoy estaremos conversando con Rubén Pablos, excombatiente y hoy un hombre muy abocado, muy dedicado al tema de las islas. Así que sin más circunloquios, pasamos a esta hermosa charla que tuvimos vía Zoom, ya que Rubén vive en Bariloche y yo estoy en Buenos Aires. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Conrado.
Contame cómo era tu vida antes de Malvinas.
Bien. Bueno, yo estaba terminando de estudiar mi secundario. Egresé en el año 1980. Luego, en 1981, por lo que era en su momento, ingresé a la conscripción, a la colimba, como le decíamos nosotros, que era la conscripción obligatoria. A todos los jóvenes de 18 años nos sorteaban y, bueno, nos tocaba en fortuna ir a una u otra fuerza. A mí me tocó ejército y hice toda la colimba en el Regimiento 7 de Infantería Mecanizado de La Plata. Previo a ingresar a la colimba, di el examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería en La Plata. Yo vivía en Quilmes en ese momento, entonces di el examen de ingreso para estudiar. Hice la colimba, me estaba por ir en marzo y surge lo de Malvinas. Por lo que, bueno, obviamente mi regimiento fue completo, la clase 62. Desembarcamos en Malvinas el 14 de abril. Estuve en las islas hasta el 14 de junio. Y luego quedé prisionero y estuve un mes, hasta el 14 de julio, con los ingleses hasta que volvimos al continente. La posición en que estábamos era unos 10 kilómetros más o menos al oeste de Puerto Argentino. Estábamos en la zona de Monte London y la zona de Wirral Ridge. Así que bueno, eso, allí transcurrieron mis días, allí en el campo de batalla. Al regresar volví. Traté de seguir estudiando, se me hizo muy difícil, fue como a todos nosotros un antes y un después. Se me complicó mucho, la verdad, perdí mucho poder de retención y de retención de los títulos o de memoria. Así que después de intentarlo algunos años, me di cuenta que no iba a poder seguir avanzando de esa manera como estaba acostumbrado, así que dejé todo y me vine a vivir a la Patagonia. Así que actualmente estoy viviendo en Bariloche, hace más de 30 años, donde conformé una hermosa familia, donde tengo tres hijas, y me he dedicado, bueno, de todo un poco a hacer trabajo social, ambiental, y por supuesto de la causa Malvinas.
Claro.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue tu regreso? Digo, por otros relatos, ¿no? De la sensación cuando estabas yendo a las islas, ¿qué noción tenías y cómo fue el regreso y tu encuentro con la sociedad argentina?
La verdad que cuando fui, yo sentí, tuve esa lucidez, digo lucidez porque éramos muy jóvenes, pero sentí desde ese momento esa sensación de orgullo. El 2 de abril, yo estaba en la casa de mi novia en ese momento, estaba viendo algo en la televisión porque estaba de Franco ese día, y pasan como noticieros último momento urgente que habíamos recuperado las islas. Y mi primera sensación fue de sensación de orgullo, digo, esta gente está haciendo historia. Lo recuerdo vívido como hoy, digo, esta gente que está haciendo historia, está recuperando algo nuestro. Bueno, a los 5 o 10 minutos me llaman del regimiento que me tenía que presentar y terminé allá. Así que desde ese momento lo sentí así realmente.
Una conciencia de que estabas haciendo historia.
Sí, quizás porque había estudiado un poco justo la temática de Malvinas. En mi casa había siempre muchos libros, muy lectores mis padres, y tuve la fortuna de tener la enciclopedia de Malvinas, de Aspiri. Y la verdad, no sé, quizás por eso o por el sentimiento de patria que siempre desde chico mamé en mi casa, me dio eso. Y al volver, bueno, para colmo, como te contaba, yo volví un mes después. Entonces, si para muchos compañeros al volver sintieron un poco de, no sé si la palabra es olvido o poca repercusión en su llegada, más allá de los afectos, lo mío fue más cerrado todavía, porque yo volví al mes y ya estaba, el mundo estaba andando o el país estaba andando casi normalmente, ¿verdad? Así que más
Claro.
allá de la gente que recuerdo en Madryn cuando bajamos, o de mis afectos, no mucho más que eso. O sea, el recibimiento estamos hablando, ¿verdad?
Sí, eso. No, porque fue claro, digo, lo que pasó cuando salieron de las multitudes acompañando a los pibes que iban a la guerra en un perfil festivo, diría. Y después la llegada, supe por algunos que vinieron, pero no fue recibido mediáticamente, socialmente, con la
Y
misma intensidad que la
no.
salida, ¿no?
Y no. A ver, varios factores, pero creo que los principales, uno, por el accionar de los militares y de cómo la propaganda de los militares se sintieron engañados al pueblo, ¿no? Con esto parecía que íbamos ganando y perdimos de golpe. Aunque después ahí se puede explicar el porqué, que en realidad estaba perdiendo la guerra en Inglaterra hasta que apareció la OTAN y Estados Unidos. Otro, bueno, porque también nuestro país es así. Si ganás va todo bien, si salís segundo o perdés, se te olvida. Bueno,
Sí.
como quieras ponerle, fue un tema complicado. Y no solo el regreso de ese día, sino de los 8 o
Los
10 años
40 años
posteriores.
subsiguientes.
No, más que nada los 8 o 10 años posteriores de la posguerra que nosotros le llamamos, que fueron muy oscuros y tanto o más complejos que la guerra misma.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Estando allá, tuviste, ¿cómo fue tu experiencia bélica? Digo, ¿y cómo fue tu relación con los oficiales? Porque sé que ese también fue un punto crítico.
Mira, la experiencia bélica fue de menor a mayor, como en todos casos. Mi regimiento fue el que más bajos tuvo y los últimos días de batalla fueron los más cruentos. Pero bueno, era una guerra y estábamos para eso. La experiencia que tengo con mi jefe superior, Guido Bono, teniente Guido Bono, al día de hoy lo destaco como profesional y como persona. Fue un ejemplo humano y un ejemplo profesional que gracias a él sobrevivimos, gracias a él tuvimos un montón de instancias de resguardo y de protección, y al día de hoy tenemos contacto con él porque, bueno, es de los que se portó muy bien, era realmente un profesional como uno hubiese esperado que sean todos los militares. Entiendo claro. que hay algunos que no se portaron bien, pero también entiendo que son los menos. De hecho, de los 14.500, si vos le preguntás, de los 14.500 que fuimos, de los 9.000 soldados, le preguntás a la mayoría de los soldados hoy, a 40 años, y te sigue diciendo lo mismo, o te va a contar de que tuvo excelente relación con sus superiores. Salvo aquellos que, como en todos ámbitos, hay algunos que no se han portado bien, sí. Y con ellos seguimos insistiendo que sean juzgados con la pena máxima de lo que han hecho allí, ¿no? Pero yo tuve una excelente relación con mi superior teniente, y después teníamos 3 suboficiales, y éramos 17 soldados en nuestra central, en nuestra sección, y excelente con todos.
Bien, hablemos de esa década posterior, digamos, entre la llegada, vos dijiste, de los 8, 10 años después. ¿Qué pasó ahí y cuál fue el giro?
Y el problema ahí fue lo complejo de poder volver a insertarse en la sociedad. En mi caso, de seguir estudiando, como te decía antes, intentando volver a estudiar con una capacidad que estaba acostumbrado y que tenía y que la perdí de golpe. Entonces me vi que no rendía, que no rendía los exámenes, que estuve 2-3 años intentando hasta que me di cuenta que mi cabeza no respondía más. Complejo por el tema de encontrar trabajo. La verdad, trabajo estable no conseguí nunca, porque cuando presentábamos que éramos veteranos de guerra o excombatiente, era muy, muy complicado porque, bueno, pensaban que estábamos locos o que estábamos locos y íbamos a tener problemas. Ahí es donde, lamentablemente, la cantidad de compañeros que se han quitado la vida. Yo sostengo que volvimos y sobrevivimos como pudimos, no como quisimos, y la suerte de cada uno que tuvo la familia o los afectos, la contención que le hizo llevar la posguerra de la mejor manera o de la peor manera. En todo caso, todo lo que estoy contando nunca lo digo desde la victimización. Lo digo como un hecho real que no hay que esconder, pero también que lo hemos superado y que el 99% lo hemos superado y hemos sobrellevado esa situación y hemos luchado también para cambiar el escenario de lo que significa la causa Malvinas. Así que lo digo también con ese honor y con ese orgullo de haber combatido post-Malvinas para revertir toda esa situación.
Claro, claro. Sí, sí, es una cosa incomprensible, ¿no? Digo, socialmente, que se ponga al... Digo, a ver, lo asocio con el tema de los presos, ¿no? El tipo que estuvo en cana y que después salir a laburar con un antecedente penal, sí. Es muy difícil conseguir laburo, lo cual sí, también sí. Es un tema social grave y de alguna manera injusto. Pero homologar a los excombatientes a eso es terrible socialmente, ¿no?
Y lo que pasa es que nosotros fuimos a la guerra con un gobierno de facto, para el común de la gente, que fue una decisión de la dictadura. Si nos ponemos a profundizar en el tema, sabemos que fue una decisión política, que fue masivamente acompañado por el pueblo y que fuimos a recuperar un terreno que nos corresponde, por la soberanía. Nosotros no fuimos a combatir por los militares, fuimos a combatir por todos nosotros y para defender nuestra soberanía. Desde, como decimos, que la guerra es un horror y un error, lo que genera la guerra es un horror también. Entonces esto que estamos diciendo, la ingratitud, el desprecio, el menoscabo, o sea, el abandono de aquel que fue a dar la vida por la patria. Hay muchas aristas para tocarlo, también entiendo desde lo sociólogo o psicológico que pueda haber de las masas, que no sabían cómo tratarnos. No estoy buscando excusas, digo, ¿no? Nosotros decimos con unos amigos que no éramos militares, entonces los militares no sabían cómo tratarnos. Los civiles tampoco sabían cómo tratarnos. Nuestras familias no sabían cómo tratarnos y nuestros amigos tampoco. Incluso nosotros mismos no sabíamos cómo tratarnos después de ese acontecimiento que nos atravesó la guerra. Claro. Y bueno, lamentablemente con eso, mezclado al proceso de desmalvinización, que se sumó todo el país, desde el gobierno primer democrático, del 83, Raúl Alfonsín, para tratar de borrar del mapa del escenario colectivo, ¿no?, todo lo que habían hecho los militares con arraigo popular. Y bueno, justamente Malvinas tiene mucho arraigo popular y tiene más de 500 años de historia. Entonces, claro, nosotros quedamos en ese brete, donde se confundió, se embarró, se tachó. Para los militares nosotros éramos civiles, para los civiles nosotros éramos militares, y quedamos ahí en el medio de la nada. Jóvenes que no sabíamos tampoco cómo, no sabíamos cómo sobrevivir, no cómo vivir, y nos costó mucho tiempo, viste, encauzar un poquito todo esto, a dónde ir, ¿no? Entonces fue muy triste, sí, muy triste, por muchos compañeros y muy complejo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Se cumplen 40 años del comienzo de la guerra. 40 años de la guerra, en realidad. ¿Cómo se lo contarías vos a un pibe que tiene ahora la edad que vos tenías cuando tuviste que ir a la isla? ¿O qué subrayarías?
Y yo, después de 40 años de haber trabajado y estudiado tanto la temática, estoy convencido que la Guerra de Malvinas fue una gesta histórica, que es una página más de nuestra historia argentina, que fuimos a recuperar nuestro territorio que nos lo usurpó el Imperio Británico, que tenemos que entender que Malvinas tiene más de 500 años de historia, 189 años de territorio usurpado. Hoy en la actualidad tiene más del 30% de nuestro territorio usurpado. Tenemos más del 30% de nuestro territorio usurpado por el Imperio Británico. Y se están llevando miles de millones de dólares anualmente en todos los recursos que son nuestros, de la plataforma continental y del mar continental, se lo están llevando ellos. Que tenemos que entender que el enemigo de la patria es el Imperio Inglés, el Británico, y que Malvinas, en todo caso, fue la novena invasión inglesa que tuvimos en el país, porque ya en aquella época, 1763, empezaron con las invasiones a tratar de ocupar nuestro territorio, cuando todavía no éramos independientes, pero nuestro territorio es el español. Y así podemos seguir y profundizar esta temática. Entonces, creo que para decirle a un joven, deberíamos esto, clarificar que Malvinas es mucho más que la guerra del 1982, o como algunos la quieren tildar, la locura de un borracho, que si no fue provocada por el inglés, que Malvinas es mucho más que aquellas dos islitas perdidas en el Atlántico Sur, y que por eso es lo que tenemos que luchar, y es lo que nos estamos esforzando la gran mayoría de los veteranos de guerra. Y como herramienta fundamental que tenemos, que es la educación. Entonces, desde la educación, promover, difundir y educar para que el ciudadano entienda, y básicamente el futuro ciudadano entienda, de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas, y podamos entonces sí todos defender nuestra soberanía con mucha más fuerza y energía.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Está bueno, medio te me adelantaste algo que no sé si era preguntar, porque no es una pregunta, pero es un tema para desarrollar, que es esto, que también percibo, que cuando se habla de Malvinas, mayoritariamente se habla de la guerra.
Exacto.
Se lo circunscribe a ese evento como si fuera, bueno, esto es muy del pensamiento iluminista liberal, ¿no? Ahistoricismo. El tema de la guerra empezó el 2 de abril, terminó, uh-huh, no, con el 15 de junio.
14.
El 14. Y fue ese episodio, y no hay un antes, y no hay un después.
Sí.
Y el después lo estamos viviendo, pero el antes, sin el antes no se entiende la gesta.
Claro, está muy bueno. Yo siempre digo, si le preguntamos a cualquier ciudadano argentino, joven y no tan joven, ¿qué es Malvinas? Seguramente te va a decir dictadura, guerra, derechos humanos. ¿Verdad? Uh-huh. Y nos sacaron de foco lo que es Malvinas realmente, que tiene 500 años de historia.
Sí, y la soberanía.
Y nos enfocaron, y nos obligaron a enfocar en esta discusión. Entonces la discusión se va a llevar hacia los militares, la dictadura, que como siempre decimos, nefasta dictadura, no tenemos nada que ver, y que se juzgue todo lo que se tenga que juzgar y que sean realmente efectivos, ¿no? Ahora, vos fijate, siempre la discusión va a estar contra los militares. Nunca aparece en esta discusión el verdadero enemigo de la patria, que es el Imperio Británico.
Claro.
La discusión la seguimos dando a casi 40 años contra los militares. Y no está el inglés en esta discusión, que es el que hace 189 años o más, por lo menos desde las Islas Malvinas, nos viene usurpando y usufructando nuestros recursos. En aquella época de la colonia depredó toda la fauna que había marina para llevarse lo que eran las grasas con los cebos para vender en el mundo, que era el petróleo de aquel momento. Hoy están con el petróleo de la cuenca Malvinas, que dicen que es más grande que el de Arabia Saudita, donde el recurso ictícola es uno de los mayores del mundo, donde es la puerta de entrada a la Antártida, que controlan el único paso bioceánico natural que hay en el mundo, donde instalaron una base de la OTAN, otra contradicción, la OTAN, la Organización de los Tratados Americanos del Atlántico Norte, en el Atlántico Sur hay una base de la OTAN. O sea, eso es lo que tenemos que entender del por qué están acá los británicos, por lo importante que es, tanto como recurso como posición geopolítica y estratégica. Pero esto no se habla, no se debate. Y ese es uno de las tareas, de los trabajos y los esfuerzos que venimos haciendo varios veteranos de guerra del país en poner esta causa en agenda y en el escenario público.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ojalá que el recordatorio, que los 40 años, que siempre estas cosas impulsan el recuerdo y la reflexión, sirvan para acomodar un poquito los melones.
Difícil, yo creo que es difícil porque ya están echadas las cartas. La verdad, nosotros lo que sí tenemos mucha expectativa. Sí, hay varios funcionarios que realmente están llevando la agenda de una manera digna, y lo podemos decir hoy desde Cancillería también, con Guillermo Carmona, que hemos actuado y trabajado con él, y realmente tiene una impronta y una fuerza para llevarla adelante. Pero entendemos que el cambio sustancial se puede provocar en el futuro, el día de mañana, con los hoy jóvenes, si realmente logramos transmitirle qué es Malvinas, como decíamos antes, con la educación, qué es Malvinas desde los recursos y por qué el pueblo argentino debe cuidar y debe luchar por la soberanía. Y bueno, también, ¿no?, tratar de no seguir dejándonos contaminar culturalmente como lo estamos haciendo, porque el Imperio Británico lo que ha hecho también con sus primeras invasiones fue dominarnos culturalmente, y de esa manera nos va a dominar económicamente.
Muchísimas gracias.
No, claro, un placer. Que tengas linda tarde.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.